SER Podcast. La ventana americana. Con Fernanda Fernández.
Me quedé sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puerta que atravesar. Me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más. Me quedé esperando que todos se fueran para llorar tranquilo, para echar de menos, para hacer pedazo lo que pensaba de la realidad. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera. No sabía cómo, cuándo, dónde iba a ir a parar. Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego, me quedé sin tele, me quedo gustando esa libertad.
Van a ser las 7 menos 20 de la tarde, las 6 menos 20 en Canarias. Abrimos un verano más la ventana americana para mirar lo que está pasando en ese continente. Hay un océano de por medio, pero nos queda muchísimo más cerca de lo que pensamos, porque las historias al final son de ida y vuelta. Para acompañarme en este recorrido está la periodista Fernanda Fernández, compañera de A Vivir, que son dos días. Hola, Fernanda, ¿cómo estás?
Muy bien, Marta, gracias por tenerme otro verano.
Muchas ganas tengo de compartir este ratito contigo. ¿Cómo estás, por cierto? Cierto, viviendo, tu padre es español, tu madre mexicana, ¿cómo estás viviendo esto de ser una de esas 8 millones de personas que ese partido fascista del que todos sabemos quiere expulsar del país?
Claro, a diferencia, escuchaba a Lucía antes, ¿no? Al abrir la ventana, a ella la tienen que regresar a España directamente. O sea, yo me pregunto, bueno, a México me mandan, pero ¿cómo? ¿Con qué costes también van?
¿Cómo es la logística?
Claro, o sea, también me van a enviar con la novia de Ortega Smith, o ella no está incluida en el paquete.
O con él mismo, porque ese apellido no es muy español.
Claro, entonces me duele, me parece terrible que tengamos que seguir repitiendo que las personas españolas tenemos muchos acentos, tenemos muchas formas distintas de vivir fuera de lo que se lee como españolidad. Y yo creo que le haría muchísimo bien a este país reconocer la diversidad que tiene dentro de lo que se supone que conforma este estado y todo lo que aportamos las personas que tenemos una duplicidad de identidades nacionales, ¿no?
Pues sí. Bueno, vamos a comenzar este recorrido en Centroamérica, en concreto en El Salvador. Cada vez que hablamos de este país lo hacemos para referirnos a las pandillas, a los migrantes o a cómo Bukele va desmontando el Estado de Derecho para convertirse en un autócrata. Y es inevitable que lo hagamos, ¿eh? Porque perder derechos, garantías y libertades en tu propio país pues lo condiciona y lo rompe todo en la vida de uno. De hecho, nuestro próximo invitado nos habla desde un exilio forzoso. Hace poco más de un mes tuvo que volver a salir de El Salvador por seguridad. No es la primera vez que lo hace, igual que tantos compañeros periodistas, abogados, defensores de derechos humanos han tenido que huir para no ser detenido y encarcelado sin ningún tipo de proceso legal con garantías. Saludamos a esta ahora a Juan Martínez Dabuisón. Juan, buenas tardes.
Hola, Marta. Hola, Fernanda. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy contentas también de saludarte. Juan es antropólogo, es periodista, es escritor. Acabas de publicar El que tenga miedo a morir, que no nazca, con la editorial Planeta, que es un retrato sobre San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del mundo. Pero lo primero te quería preguntar, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo van los ánimos en esta etapa en la que has tenido que volver a salir de tu país por estar amenazado? Bueno, el presidente incluso te ha amenazado directamente en alguna ocasión.
Pues un poco sorprendidos. No soy yo, es decir, somos un montón de periodistas, de activistas, de abogados que hemos salido del Salvador. Es decir, este último mayo fue, digamos, el último peldaño ya a la dictadura total. En El Salvador algunos nos estamos todavía haciendo la idea. Los que ya hemos salido otras veces, pues tenemos poquitito de más experiencia, pero es algo nuevo, es empezar de cero en otro lugar, y eso tiene sus cosas, ¿no?
Hablar de la situación actual es inevitable con eso, con un salvadoreño como tú, porque entre otras cosas pues te has dedicado a investigar, a contar los acuerdos secretos del gobierno de Bukele con las pandillas, por ejemplo. Pero en este ratito te hemos llamado para charlar contigo sobre tu próximo proyecto, que atraviesa tu historia familiar y que conecta con la historia del país. Si te parece, vamos a situarnos, vamos a viajar al 23 de marzo de 1980.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
Esta es la última, una de las últimas homilías de Monseñor Romero, el sacerdote salvadoreño que denunció las violaciones de derechos humanos contra los campesinos, la represión de los militares, denunciaba las desapariciones forzadas de personas cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado y defendía también el derecho del pueblo a organizarse y a reclamar justicia de manera pacífica. Monseñor Romero era considerado un comunista subversivo por unos y un defensor de la justicia y de los derechos humanos por otros, y en esta homilía, pues lo estábamos escuchando, se dirigió al ejército para decirles que no estaban obligados a cumplir las órdenes de sus superiores. Al día siguiente lo mataron. Lo mataron por órdenes de uno de estos superiores, de Roberto Dabuisón, creador de los Escuadrones de la Muerte. Y tu tío, Juan, ¿cuándo eres consciente de la historia de tu familia?
Bueno, antes que nada, me has conmovido con ese audio, no la vi venir, no lo esperaba. Es claro, es una de las homilías, es la última homilía de Monseñor Romero, y al siguiente día lo asesinaron, justamente. ¿Cuándo estoy consciente? Yo empecé a estar consciente muy, muy, muy pronto. Mi infancia pues, se desarrolló en los 90, en la posguerra, uno de los periodos más complejos, diría yo, más complejo que la guerra misma, la posguerra, en donde comencé a darme cuenta de pronto que mi apellido generaba cosas en las personas, generaba inmenso rechazo en algunos, algo muy parecido al asco, y lo sigue generando, y lo entiendo además, y generaba una admiración extraña en otros, gente se paraba y se cuadraba, y hacían el saludo militar cuando mencionaba o leía en mi apellido en alguna ventanilla de algún lugar. Empecé a darme cuenta que era extraño, que generaba cosas fuertes en las personas desde muy pequeño, la verdad.
Pero Juan, sin embargo, has decidido mantenerlo, ¿no? Por ejemplo, tus hermanos firman sus crónicas como Óscar y Carlos Martínez y tú lo mantienes. ¿Por qué decidiste no borrarlo?
Mira, a ver, no quisiera hablar en nombre de aquellos, por supuesto, solo que la diferencia tiene que ver con que ellos empezaron a trabajar más jóvenes, son mayores que yo, en los tiempos donde gobernaba el partido que fundó mi tío, el partido de ultraderecha Arena. Entonces, claro, era un poco huirle a las ventajas en aquel momento, más que esconder lo que siempre se ha interpretado de esta manera. Yo empiezo a trabajar después, ¿no? Ligeramente, unos añitos después. Y para mí, sobre todo, es importante mantener ese apellido, porque es el apellido de mi madre. Es decir, la persona probablemente que yo más admire en el mundo, quien se enfrentó no solo a su familia, a su hermano, sino a toda una sociedad para seguir su propio camino, ¿no? Y para seguir trabajando en lo que ella creía justo, enfrentándose a riesgos impresionantes, aterradores. Y me da, pues, no sé, me da mucha alergia esconder el apellido de ella, ¿no?
Claro. Estamos hablando de él, vamos a escuchar también a tu tío.
Y quisiera que ustedes ahora oyeran todo lo que dije hace 4 años y vean si es que no se ha cumplido. Tenemos una mayor guerrilla, una gran violencia, una gran cantidad de muertos, hambre y desempleo. Pero rompí el plan comunista. Entonces los comunistas se enojaron conmigo y se inventaron el nombre de Escuadrones de la Muerte, cosa que nunca lo han probado. O sea, eso es una gran mentira. Yo no tengo nada que ver. Aquí esta gente.
Él dice que no tiene nada que ver, pero está confirmado que él organizó y coordinó los Escuadrones de la Muerte, ¿no? Y que fue el responsable intelectual. Iba a decir del asesinato de Monseñor Romero, pero de miles de personas más.
De miles de personas más. La figura de Roberto es una figura compleja que sintetiza un tiempo. Roberto fue militar, llegó hasta mayor, ni siquiera es un rango muy alto. formado en la Escuela de las Américas, formado en los cuarteles y tal, donde gobernaba la idea del anticomunismo, ¿no? Donde para Estados Unidos, para la gran potencia que tenemos a la par, lo más importante, casi todo lo demás no importaba, lo más importante era destrozar el comunismo y costara lo que costaba, y crearon y formaron a monstruos como Roberto, que miraba comunistas en todos lados. Entonces su figura sintetiza un tiempo, sintetiza una era y sintetiza una lógica de entender el mundo de aquellos años.
Has ganado una beca, una residencia literaria con la ECID y el Festival Eñe, que te va a permitir venir a España próximamente a desarrollar un proyecto en el que vas a contar, pues esto, la historia de tu familia, que, como digo, es también la historia del país, ¿no? Es un libro, pues, autobiográfico. Las heridas de una guerra civil, yo no sé si se llegan a cerrar en algún momento en un país, pero no sé si también se llegan a cerrar en una familia.
Pues sí, voy a estar 3 meses por allá. Es mi primera novela, esta es una novela histórica, en tanto que deberé rellenar con imaginación y con ficción huecos que no puedo llenar de otra forma, y un gramo de ficción vuelve ficción toda una obra. Entonces, en ese sentido, es una novela histórica. Yo no diría que es precisamente una autobiografía, en tanto que no se centra en mí, como en la historia de dos hermanos que se separan a la mitad, en el ombligo del siglo XX, y que toman caminos diferentes. Una le apuesta a las luchas sociales, se mete a la insurgencia centroamericana, y otro apuesta por el camino contrario, ¿no? Los escuadrones de la muerte, la ultraderecha, y esto. Entonces, ella es mi madre, él es mi tío, y de eso va un poco la novela, que no he empezado, por cierto, que debo de escribir en Madrid.
Juan, también hablabas de la sintetización que supuso Roberto, ¿no? Con respecto a la ultraderecha salvadoreña, pero Romero, que venía de un entorno conservador, sin embargo, se pasó del lado del pueblo, de los campesinos, y su figura también está siendo borrada por formar parte de la Iglesia, ¿no? O sea, ¿cómo vive ese legado en este momento en el que, además, con el presidente que tienen en tu país, constantemente se quiere reescribir la historia?
Con el dictador.
Con el dictador.
Sí, Monseñor Romero, fíjate que es una figura compleja de entender. Yo a veces tengo algunas dificultades para explicarle el papel importantísimo que tuvo y por qué lo recordamos, cómo lo recordamos en El Salvador. Tengo problemas de explicarlo, sobre todo a veces en España, donde ubicamos, bueno, y en varios países en realidad, donde se ubica la Iglesia Católica. Sí. Uh-huh. En el lado de la derecha, sí, en el lado del reaccionario, ¿no?
En España la Iglesia Católica tuvo un papel muy diferente, claro, que en Latinoamérica, claro, que en Centroamérica en concreto, yo creo.
Y no creas, en todos los países de Latinoamérica la Iglesia Católica en gran medida también se asoció a la derecha. Sucede, y en gran medida también por los exilios y por mucha gente que sale, en concreto de España, se desarrolla en América Latina la teología de la liberación, que era una forma de entender la Biblia y de entender la religiosidad y de entender al mismo Jesús de Nazaret en función de las clases y de las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Y meterle esta narrativa religiosa en la lucha por los derechos humanos y por la justicia social. Entonces, esto llevó también a que la Iglesia Católica se volviera target. Monseñor Romero era el máximo jerarca de la Iglesia Católica en El Salvador cuando llega, digamos, al poder, aunque no sé si esa es la terminología correcta cuando nombran a alguien arzobispo, pero cuando se le nombra, pues incluso había un rechazo de parte de la base de la izquierda hacia Romero. Se le consideraba, pues, un hombre poderoso más. No había muchas esperanzas en él, venía de una línea más bien ortodoxa de la Iglesia Católica, pero ciertamente tiene un giro cuando se enfrenta, ya como arzobispo, cuando le toca enfrentarse a la realidad y ver las abominaciones que la gente con poder, los pocos con poder, estaban haciendo a las inmensas mayorías sin poder, ¿no? Era muy violento. Empieza a ver que estaban matando sacerdotes, los mismos sacerdotes a los que él de alguna manera había cuestionado o regañado por estar involucrados en las luchas sociales con sus asesinatos. Se da cuenta que la cosa iba en serio y comienza, eso lo que tú decías, cambiar de posicionarse más bien en el bando de los sin poder.
Estoy pensando ahora que en Nicaragua, por ejemplo, que es un conflicto que yo he seguido muy de cerca y que me ha tocado cubrir con la represión de 2018 en adelante, muchos curas han tenido que exiliar, están presos, una de dos, por denunciar precisamente la represión y los abusos del régimen de Ortega y Rosario Murillo. ¿Qué papel está teniendo la Iglesia ahora con la dictadura de Bukele? Porque en un primer momento le apoyaron explícitamente, ¿no? Apoyaron incluso la reelección inconstitucional.
Claro, quedan todavía retazos, quedan sombras de esa Iglesia valiente y comprometida de los años 80, pero muy pocas. En general, la Iglesia Católica, no solo en esta ala, ¿no?, sino en general la Iglesia Católica va cediendo camino a otras formas de religiosidad, por ejemplo, las iglesias evangélicas. En El Salvador, yo no quisiera hablar en este sentido de la base de la Iglesia Católica, donde hay gente muy valiosa y muy valiente que ha acompañado las luchas sociales y que ha acompañado la lucha contra la dictadura y por los derechos humanos en El Salvador. Sin embargo, la Iglesia Católica como estructura de poder han sido súper cobardes en El Salvador, súper tibios, y han fallado en el caso de que esa sea su misión, digo, de acompañar a los sectores más vulnerables, que son los que están padeciendo, como siempre, ¿verdad? Los que están padeciendo la cara más amarga de la dictadura. Han fallado en eso, y eso les va a costar caro.
Juan, además de informadores como tú, han tenido que salir abogados y otras personas de la sociedad civil que se dedican justamente a denunciar la situación de los derechos humanos. Yo no sé en este momento qué aliados les quedan dentro de El Salvador para intentar cambiar algo, si es que no es demasiado tarde ya.
Yo creo que es demasiado tarde. Creo que la dictadura ya se consolidó. Como todas las dictaduras, va a pasar dejando una secuela profunda en la sociedad salvadoreña, en la forma de hacer política, en el conjunto de normas y valores de la sociedad salvadoreña. Es que las dictaduras no se borran cuando se va, se muere, se quita, o se desplaza, o se encarcela al dictador. Las dictaduras son procesos profundos de transformación, donde la gente adopta y abraza valores violentos para conducirse. En el caso de El Salvador, además, esto está especialmente acentuado porque es una dictadura muy apreciada por la gente. Sigue siéndolo. Esta narrativa nueva de la oposición, digamos, de que va perdiendo aceptación y tal, al menos yo no tengo datos que hablen de esto. El Salvador parece estar en una especie de sueño narcótico con su dictador, pasando una luna de miel que nos va a salir y les va a salir, ya les comenzó a salir a ellos mismos muy cara. Es un periodo oscuro, es un periodo muy triste. Yo en lo personal soy muy pesimista con esto. El daño que ya se le hizo a la institucionalidad, a la misma sociedad salvadoreña, no es algo que se pueda revertir en poco tiempo. No. Esto quedó y va a quedar. La cicatriz va a ser profunda y va a quedar por muchos años en la sociedad de mi país.
Pues Juan, seguiremos contándolo. Cuando vengas a Madrid, avisa y seguimos charlando de esto, ¿vale?
Sin duda. Será un gusto siempre estar con ustedes.
Muchas gracias por la charla. Un abrazo fuerte. Un abrazo también a Óscar y a Carlos, ¿vale?
Yo se los doy en el caso que los vuelva a ver. Eso no sé dónde andan. Un abrazo a ustedes, Marta, Fernanda. Qué gusto haber estado platicando con ustedes un ratito.
Gracias a ti, Juan.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.